Fusión Maravilla.
Bienvenido a este espacio de diálogo construido a partir de experiencias sinceras y testimonios de superación, determinación, fuerza, amor y éxito.
Nuestro deseo de compartir e inspirar está presente en cada episodio. Acompáñanos y descubre una nueva historia en cada ocasión.
Haz fusión.
Hola, mi querida Fusión Maravilla. Estamos en otro episodio, ya casi llegando al final de temporada. Hoy tenemos un gran tema, el duelo cuando se pierde a la pareja. El duelo es una respuesta natural de cuando surge una pérdida. Y se habla y se cree que el duelo solo son las emociones, como la tristeza, la soledad e incluso llegar a la depresión. Pero pienso ahorita nuestra invitada que nos comparta sobre el tema. Pienso que es mucho más complejo, ya que afecta en muchos aspectos, como en lo físico, en lo emocional, en lo cognitivo, en lo social, en lo espiritual, también incluso en el estilo de vida y cambio de hábitos. Nuestra invitada de hoy, ella es Jacqueline Carmona Ramírez. Ella es licenciada en psicología, psicoterapia humanista, existencial, también diplomado en tanatología y desarrollo humano, neuropsicología y terapia narrativa. ¿Cómo estás, Jacqueline?
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarla. Me da muchísimo gusto estar aquí el día de hoy. Primero que nada, le agradezco por el espacio que me está brindando y pues bueno, aquí andamos muy bien.
Pues padrísimo. A ver, empiézanos compartiendo sobre lo que haces, sobre lo que realizas y ya para después adentrarnos al tema.
Ok, muy bien. Bueno, actualmente yo me estoy dedicando a dar psicoterapia. Atiendo a adultos, atiendo a niños. Pues ahí estoy dando uno que otro taller, más cosas estoy impartiendo. Es a lo que me dedico y pues también tengo una formación en tanatología. Pues creo que el tema de hoy va a estar muy bueno, pues ya que abarca como muchísimas cosas. ¿Qué opinas sobre eso?
Así es algo que llega a suceder. Tengo una duda, Jackie. ¿El duelo solamente se enfrenta cuando hay pérdida física de alguien, o sea, muerte? ¿O también nos suele pasar cuando a lo mejor hay una separación, un rompimiento con la pareja? ¿También se puede hablar sobre duelo y tú tratas eso?
Sí, claro que sí. La tanatología abarca un montón de cosas. Como por ejemplo, puede abarcar desde la pérdida de un ser querido, que eso sí es específicamente hacia la muerte. También puede abarcar hacia la pérdida de la pareja, pérdida del trabajo, pérdida de la salud. Incluso también abarca el tema de las enfermedades terminales. Entonces, siempre que se habla de tanatología es con una pérdida. No solamente va basado como a que va dirigido hacia la muerte. Porque muchas personas piensan que hablar de tanatología es hablar nada más de la muerte. Pero se habla más de vida que de muerte. Entonces, hablar de una pérdida implica un montón de cosas.
Ok, entonces, por ejemplo, las personas que están sufriendo alguna separación en la pareja, ¿no? Novio, pareja, esposo, pueden acudir a tomar terapia sobre la tanatología.
Sí, en efecto, hay personas que pueden buscar un especialista en el ámbito de la tanatología y a través de él abordar una pérdida. Depende qué esté pasando esa persona.
Digamos que yo voy con Jackie, ¿no? Acuden contigo para que nos des terapia sobre ese dolor que está pasando. ¿Cuáles son procesos de esa terapia o los procesos emocionales va pasando o va abordando esa persona?
El punto principal primero es que la persona viene con una pérdida. Como por ejemplo, hay un dato que a mí me gusta mucho decir. Todos sabemos que los niños nacen con los puños cerrados, pero cuando alguien muere, nace con las manos abiertas. Entonces, este dato o este como tipo de enseñanza es que la tanatología enseña a dejar ir todo aquello que tiene peso sobre nosotros. Todas aquellas situaciones que vamos enfrentando y que nos ha dejado esa terminación, como por ejemplo, si alguien acude a un acompañamiento tanatológico, con el tema de me separé de mi pareja, nos divorciamos, o tuve por el confinamiento que enfrentarme a la muerte de un ser querido, etcétera. Entonces, cuando alguien no puede enfrentar como esta situación y piensa que ahora se está como de alguna manera involucrando en más áreas, que esta pérdida ya me está llevando a enfrentar a lo mejor algún acontecimiento en el trabajo, que ya no trabajo a gusto, o simplemente con la familia ya no estoy muy bien, o hasta conmigo misma o conmigo mismo. Entonces, cuando empiezo a identificar todas esas cosas, que a través de la pérdida yo también estoy perdiendo ahora estabilidad en mi vida y justo en estas áreas de mi vida, entonces necesito pedir el acompañamiento tanatológico. Pero a veces no tenemos la suficiente información de qué se trata el ir como a este acompañamiento tanatológico. Entonces, cuando vas a un acompañamiento tanatológico, es abordar específicamente la pérdida, trabajarla, porque el problema no es el que tengamos un duelo. A través de nuestra vida vamos pasando por un montón de duelos, perdemos un montón de cosas. El problema es el duelo no trabajado, porque cuando no trabajamos un duelo, se va acumulando y entonces va abordando más y más y vamos como acumulando un montón de pérdidas hasta que llegamos al límite. Es como si estuviéramos estirando esa liga y la estiramos hasta que llega al punto que se rompe y ahora no sabemos qué hacer.
Ahí es cuando se desborda, digamos, todo, emociones, pensamientos, todo, ¿no? Ya llegamos, digamos, al límite, como dices.
Exacto. A veces hay personas que piensan que solamente ir a terapia es cuando ya toco el límite y no me doy cuenta que desde antes ya traía un montón de cosas. Como por ejemplo, cada duelo lo presenta cada persona de distinta manera. El duelo tiene etapas. Como por ejemplo, la primera etapa del duelo es nuestra negación, el negar, el no creer que esto está pasando. Si yo pierdo algo, me hago la idea que quizás esto lo pueda volver a recuperar. Entonces estoy en estado de negación. Luego viene el enojo. Me puedo enojar tanto conmigo como con los demás. Y entonces si llega un alguien que me pregunta, a lo mejor cómo estás el día de hoy, exploto. Porque todas estas emociones, estos sentimientos se van acumulando. Luego viene la negociación. Empiezo a negociar como, bueno, pues esto tal vez perdí algo, pero gané otra cosa. Entonces empiezo como a estar en otro estado, pero inmediatamente entro al segundo, que viene acompañado de este, que es la depresión. Entonces ahora sí ya estoy en el estado de tristeza, ahora sí ya soy consciente de que acabo de perder algo o a alguien. Entonces ahora sí de todo viene. Una vez que empezamos a trabajar en un acompañamiento tanatológico, todo este tipo de cuestión de las etapas del duelo, es precisamente para que lleguemos a la aceptación. Pero como cada duelo en cada persona es diferente, eso quiere decir que a veces los duelos no son lineales. Como puedo empezar por una etapa, como me puedo ir a otra, pero todo con la visión de llegar a una posible aceptación. Primero que nada, a mí me gusta dar ejemplo estas tres preguntas que son básicas. Si yo estoy en un estado donde ya me di cuenta que acabo de perder algo, que me encuentro en estado doliente, tengo una pérdida. Primero que nada, cuestionarme, ¿qué acabo de perder? ¿Qué perdí? Y luego, ¿a quién perdí? Y nuevamente, ¿qué perdí? Porque estas preguntas nos van haciendo conscientes de qué es lo que tengo que enfrentarme a mi pérdida.
Ahorita tocaste un punto bien importante, que comentaste que en cada persona tiene un duelo diferente, ¿no? Y le afecta de diferente forma.
Exacto.
Supongo que, bueno, ahorita lo acabas de comentar, que es dependiendo de sus vivencias, dependiendo de todo lo que trae arrastrando, ¿no? Hasta que llega al punto en que ya no puede más, digamos. Ya ese dolor, ese duelo ya está siendo presente y ya le está causando problemas físicos, emocionales, cognitivos, en las áreas, como dices, convivir con la familia, con amigos. ¿Se puede llegar a aislar?
Sí, sí se puede llegar a aislar y eso está como en la etapa depresiva. Justamente sabemos que la depresión conlleva muchísimas cosas, como por ejemplo, cuando me doy cuenta de que ya estoy en un estado depresivo, vienen muchísimos cambios, como por ejemplo, o me aíslo o hago como que no pasó nada. Entonces, el hacer como que no pasó nada nunca es remedio, siempre hay que resolver esta situación. Puede pasar eso, puede a veces que no me den ganas de comer, que me dé mucho sueño o al contrario, que casi no duerma. Entonces, aparte de los cambios emocionales, vienen también los cambios físicos, como por ejemplo, si yo tengo alguna alteración en mi alimentación, pues va a llevar a otras cosas, no me voy a poder concentrar bien, no voy a poder trabajar a gusto, no voy a poner atención. Entonces, estos cambios traen como consecuencia a otros más. Por eso es importante abordar un duelo.
Por ejemplo, ¿cómo podemos notar? Porque, como dices, llega un periodo de negación, ¿no? A lo mejor una amiga, una hija, familiar, alguien está pasando por esa etapa. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que está pasando por ese duelo para poderlo ayudar?
A veces nos llenamos como de ideas, porque he atendido personas en el ámbito tanatológico que a veces dicen que se rodean de personas que dicen, échale ganas, ya no estés así, por favor, ya actívate, vuelve otra vez a la rutina, todo esto se tiene que ir calmando poco a poco. Pero a veces estas palabras no son suficientes y muy lejos de ayudar a la persona, la vuelven a perjudicar, porque entonces le están diciendo que no sienta. Es como cerrar el ciclo y ya, o sea, de aquí para adelante tienes que volver a reactivarte y olvidar y dejar esta etapa atrás. Entonces, no hay nada que de alguna manera, como si algo nos tiene enganchados a esa pérdida, es que no se ha resuelto. Entonces, a veces se puede expresar de muchas maneras y nosotros nos podemos dar cuenta, como por ejemplo, irritabilidad, el estar enojados, a lo mejor estar como de malas todo el tiempo, el estrés, el darme cuenta que todas estas características ya me las dijo muchísimas personas, me doy cuenta que hay una situación en mi vida que no ha sido resuelta, que tengo que resolver esto porque ahora no me está como dejando avanzar. Entonces, cuando empezamos a identificar en la familia, sobre todo, vemos que alguien ya está tomando una actitud rara, se está aislando, ya no quiere hablar, lo notamos como de malas todo el tiempo, como que ya no es la misma comunicación, entonces ya no le vemos como la misma actitud ni esa misma chispa de la persona. Entonces hay que identificar primero por qué duelo está pasando. ¿Qué es eso? Como por ejemplo, cuando se trabaja en un acompañamiento tanatológico, lo primero es expresar lo que siento. Porque a veces viene, y viene desde cosas muy comunes, como por ejemplo, cuando le preguntas a una persona, ¿cómo estás? Y responde, bien, pero sabe que detrás de ese bien viene cargando muchísimas más cosas, pero no tiene como esa expresión o no sabe cómo sacarlo. Entonces, primero identificar, expresar lo que estoy sintiendo me va a llevar a empezar con ese desahogo. Luego expresar mis sentimientos y emociones, porque a veces estás enojado, no estoy enojado, pero se le nota así en los rasgos faciales. Entonces todo eso hace que no lo vayamos como comiendo y no lo sacamos, pero sabemos que sigue ahí. Acomodar mis sentimientos también es otro punto, porque entonces me doy cuenta, como por ejemplo, acabo de perder algo, ya me di cuenta de lo que siento, ya puedo expresar un poco más cómo me siento, entonces es momento de empezar a acomodar todo lo que siento. ¿Esto será mi culpa? Porque otra de las cosas también en una pérdida o en un proceso de duelo es la culpa. Entonces, acomodar mis sentimientos me va a ayudar a que tenga una mejor visión de qué es lo que está pasando conmigo y con mi pérdida. Luego viene otro punto que es el darme cuenta de si traía heridas anteriores, porque resulta ser que a veces cuando estoy atravesando por una pérdida me doy cuenta que viene enganchada a otra y a otra y a otra. Entonces, quiero resolver la más reciente, pero no me doy cuenta que atrás de mí venían más. Y luego, que sería quinto punto, el buscar ayuda. Como el buscar este acompañamiento tanatológico, no lo hago porque me da pena, porque no quiero contarle a alguien más cómo me siento, pero no nos damos cuenta que esto que no estamos trabajando se está pudriendo dentro de nosotros.
Así es, ahorita tocas un punto bien importante que siempre aquí en el podcast compartimos, que es que busquen ayuda con especialistas, y que es de valientes hacerlo, es de valientes el decir necesito ayuda, porque pasa precisamente lo que dices, ¿no? Que hay veces que todos te dicen échale ganas, no pasa nada, tú puedes, y son las palabras que siempre se utilizan y son las palabras que menos necesitan en ese momento esas personas. Y también el hecho de escuchar tan solo terapia, ¿no? Ya lo tienen como, lo toman como que no, o sea, ¿qué te pasa? Yo no voy a tomar terapia. Y es algo enriquecedor y sanador el acudir a tomar terapia, y es un gran cambio que te mereces, ¿no? El sentirte bien, el salir adelante, el afrontar que necesitas ayuda.
Exacto. Empieza primero por darme cuenta. Algo conmigo no está bien. Uh-huh. Hay una situación que estoy pasando que no me deja avanzar y que ahora ya traigo más problemas que antes. Entonces, primero identificar eso y después tomar la decisión de ir con un especialista. Porque a veces las personas van todavía con miedo con el especialista y no se hacen conscientes de que aquí tengo que abordar eso que tanto me aqueja. Ese dolor que siento, todos esos conflictos, o sea, todo esto ya no me está haciendo bien. A partir de aquí tengo que hacer consciente todo lo que siento. Por eso ayuda muchísimo expresar cómo me siento, no solamente quedarme callada o callado sin poder sacar todo lo que ya vengo cargando desde hace tiempo. Como por ejemplo, a mí me gusta mucho este ejemplo de que acudir a terapia es como traer una maleta, pero bien grandotota. Entonces la pongo ahí en el consultorio, la abro y me doy cuenta. Wow, estoy cargando un montón de cosas que ni me sirven. Y estas cosas ni siquiera sabía que estaban aquí. Entonces es momento de desempacar todo, de sacar todo eso que nos sirve y después otra vez acomodar, ahora sí, con lo que realmente me quiero quedar. Que esto me ha dejado experiencias y por más malo y por más bueno que sea, pero ¿qué de aquí he sacado provecho? ¿Qué de aquí he aprendido? ¿Cuál de todas estas cosas me ha dejado aprendizajes? ¿Y cuál es necesario que yo saque para que entonces ya no tenga que cargar con cosas que ya no sirven?
Bien importante, porque es liberador, ¿no? Es liberador el como dices, el sacar todo lo que tenemos ahí cargando, ¿no? Todo lo que hemos ido guardando, y que incluso ni siquiera lo tenemos presente ni consciente, ni lo tenemos totalmente ahí guardado y negado, ¿no? Porque no sabemos que sigue ahí o que está ahí. Jackie, ¿qué diferencia hay cuando, digamos que pongo que es diferente proceso, cuando se pierde a una pareja por muerte o cuando se pierde una pareja por algún rompimiento?
Ok, sí, es una diferencia muy grande. Como por ejemplo, si perdemos a una pareja solamente por un rompimiento, va desde muchísimas cosas. A veces implica el cómo nos enseñaron cómo debe de ser a lo mejor un noviazgo o cómo debe de ser un matrimonio. Como por ejemplo, a los niños desde muy temprana edad les enseñan a decir, esto es mío. Entonces cuando vamos creciendo y nos encontramos con una pareja, como que hace reset el cerebro y es mío, es mi pareja, es solo mía. La tanatología enseña al dejar ir todas esas cosas que no considero que son mías, como por ejemplo también viene otro tema, el divorcio. Entonces, divorcio también es todo un proceso de duelo, y al igual que la muerte de la pareja. Entonces, hay una diferencia aquí. Alguien que puede quererme, si alguien me quiere, es algo bonito. Pero la otra diferencia es, lo trágico, es que yo no me quiera. Por eso a veces las parejas llevan al rompimiento, porque yo estoy conmigo toda mi vida. Y lo trágico sería estar con una persona que no me quiera, que al contrario, yo quiero estar por encima de él o de ella. Entonces, tiene que haber cierta libertad en las relaciones sin miedo a que se vaya a ir. Y muchas parejas se quedan como en ese sufrimiento de tengo miedo de que se vaya, de que me deje, porque quizás a partir de la pérdida no sé qué voy a hacer conmigo, porque tal vez me enfoqué solamente en esta persona y no me di cuenta ahora qué me espera a mí. Por eso a veces somos como si fuéramos una pieza única, pero no vivir desde la necesidad del otro, a partir nada más de la mía. A veces las relaciones crecen a partir de una necesidad y eso es erróneo. Es como el caso de un rompimiento. Lo primero que tenemos que hacer es darme cuenta. A ver, otra vez las preguntas. ¿Qué perdí? ¿Esta persona qué le aportaba a mi vida para que fuera tan importante para mí? Porque a veces las personas solo están por estar y no están aportándonos o dejándonos algo en nuestras vidas. Como por ejemplo, hace tiempo participé como en un curso sobre pérdida por COVID y dábamos un ejemplo de una manzana. Entonces, al final, cuando nos comemos una manzana, nos queda la semilla. Pero si esa semilla yo voy y la planto, probablemente crezca algo. Entonces, a veces la vida es así. Si yo soy la manzana y a mi vida llega como la semilla o llega esta pareja que no sé qué aprendizaje me va a dejar, que no sé si realmente va a funcionar o que no sé qué tan bueno vamos a tener esta experiencia, entonces queda, ¿qué me aportó? Y ya que se fue, y ya que tal vez lo perdí, que ya rompimos todo esto, ¿qué me dejó? Y a lo mejor terminamos muy mal y ya nos odiamos y todo, pero otra vez hacer conciencia. A ver, ¿qué áreas de oportunidad me deja para que yo tenga una siguiente pareja? Porque a veces las personas se cierran en decir, ya no quiero conocer a nadie, ya no quiero tener una relación nueva. Entonces, cuando es pérdida de la muerte de una pareja, es todo un proceso también. El proceso de perdí a un compañero de vida, pero también nos encontramos a veces con los enemigos de la pareja, como puede ser la rutina, el estrés, la falta de proyectos en común. Entonces me doy cuenta que todas estas cosas, lejos a lo mejor como de unirme a la pareja, ya me estaban separando. Entonces, a partir de la pérdida de una pareja, es muy importante abordarla, porque a partir de aquí se decide si en algún momento yo voy a tener como la nueva oportunidad de conocer a alguien más o de cerrarme. Y todo esto implica como las etapas del duelo. Si yo me cierro solo en la depresión, en el no quiero conocer a nadie, ahí me voy a estancar. Y entonces me voy a dar cuenta que me estoy hundiendo más. Como por ejemplo, cuando es la muerte de una pareja, vienen los recuerdos, como ya se acerca la fecha en que murió, o ya se acerca nuestro aniversario, o ya se acercan un montón de cosas, y los recuerdos invaden. Entonces, a veces le doy más peso a todo esto, pero no le doy peso también a qué me ha enseñado toda esta experiencia.
A la vida, ¿no? Ahorita tocas sobre el apego, ¿no? El apego, que no es hasta que la muerte te separe, sino es hasta que el amor, ¿no? La muerte. Exacto. Del amor. Y como dices, hay muchas personas que carecen de ese amor propio para empezar, ¿no?
Exacto.
Y por eso es el apego muchas veces, ¿no? A no querer soltar o a no querer dejar a esa pareja, porque hemos depositado todo en esa pareja, ¿no? Ese amor, esas creencias, todo, ¿no? Dependemos de esa pareja al mil. Y cuando hay esa ruptura, me imagino, con todo lo que nos has compartido, pues es cuando se enfrenta a un mayor duelo, ¿no? Al qué voy a hacer sin esa persona.
Claro, y me doy cuenta, una vez que tengo la pérdida, como por decir, el rompimiento, dependía tanto de la otra persona que ahora no sé qué hacer. Entonces, justo cuando se termina ese amor, me doy cuenta. Y es importante siempre recordar qué le aportaba a mi vida, porque a partir de aquí me doy cuenta, a ver, ¿realmente esto era amor? O sea, ¿realmente era una relación buena para mí o esta fue una decisión correcta? Porque a veces pensamos y le damos peso al me abandonó, pero realmente no me abandonó, porque como tal esta persona no me pertenecía, no era mía, solo era una pareja que estaba conmigo, que ambos somos libres de decidir lo que queremos o no, pero no es como que sea el objeto junto a mí toda su vida. No es como esos tiempos de antes donde decían, es que es la pareja que te tocó y pues ni modo, te tienes que aguantar. No, no es eso. Es primero, a ver, ¿cómo me siento con mi pareja? ¿Realmente me siento bien? ¿Realmente aquí me siento segura o seguro? Y a partir de eso, ir construyendo. Ahora, si realmente ya fue el rompimiento, cerrar el ciclo, pero cerrarlo bien, porque a veces viene otro punto importante, que es terminé odiando a esta pareja. La odio por, no sé, tal vez lo que me hizo, terminamos muy mal, discutimos muy feo. Entonces, ese mismo odio hace que yo no pueda cerrar este ciclo y a partir de esto, sienta que esto está pendiente. Tengo muchas cosas pendientes, no las puedo ir cerrando y me va a resultar más difícil poder poner como este fin a esto e iniciar una nueva etapa Entonces, lo correcto es, aún con ese odio, aún con todo eso que pasamos, necesito darle fin. En un acompañamiento tanatológico se trabaja mucho cartas de despedida, que nunca se entregan realmente a la persona que se le escribe, pero hace ser consciente. Me gusta muchísimo esa frase que dice, escribe, escribe hasta que te dejes de mentir. Y a veces eso es muy cierto. El no mentirnos a nosotros mismos nos hace conscientes de lo que estamos abordando. El escribir algo tan simple como una carta de despido me hace consciente de, a partir de aquí, esto queda cerrado. Ya le di fin porque hice algo que entonces lo marca y a partir de aquí empiezo a trabajar mi pérdida.
Padrísimo lo que nos compartes, Jackie, porque es muy cierto, ¿no? Es muy, muy cierto el que realmente, qué nos aporta o en qué nos nutre esa pareja que a lo mejor te dejó, ¿no? A lo mejor hasta incluso te beneficia, ¿no? Porque realmente no aportaba absolutamente nada, al contrario, ¿no? Porque hay luego parejas que incluso hasta te bajan ese amor propio que tienes porque te hacen sentir más mal que bien.
Exacto, y eso va perjudicándome en distintas áreas de mi vida. No puedo estar bien ni conmigo, y si no estoy bien conmigo, pues no estoy bien con mi familia, ni con el trabajo, ni a lo mejor en la escuela. Entonces va como que arrastrando mucho más cosas de las que no había notado. Esto de hacer consciente que, a ver, tal vez no terminamos bien, pero sí es momento de ponerle fin. Porque a veces las personas, y me ha tocado ver en procesos de tanatología, que a veces cuando decimos, tengo que ponerle fin, algunas personas toman la decisión de, ok, voy a buscarlo, voy a buscarla, voy a hablar con él, y por una vez nos vamos a decir que hasta aquí llegamos, hay que darle fin y todo eso. Pero a veces, como que nuestra comunicación no es buena, pareciera que le comunicamos al otro, ya está todo bien, entonces hay que seguir comiendo todos los sábados, hay que salir, entonces como que no se vuelve una buena comunicación. Entonces el decidir, a ver, le voy a poner fin, necesito hablar con esta persona si me es necesario, porque si no es necesario, entonces ¿para qué acercarme? Pero si yo considero que es necesario, ir bien concentrada, ir bien consciente también de que esta situación hasta aquí le pongo cierre porque ya no me está aportando nada, porque ya no se está nutriendo de nada. Entonces estas cosas ayudan a que entonces a nuestras pérdidas vayamos cerrando todo y no dejar nada pendiente. Por eso me gusta eso, también otra como frase que me gusta mucho, que es de Víctor Frank, cuando dice, cuando una situación ya no la puedo cambiar, entonces me toca ante el desafío de transformarme, porque eso depende mucho de nosotros mismos. Transformarme implica hacer un cambio. Hacer cambios implica también miedo, porque me enfrento a algo que no conozco. Es como un terreno totalmente desconocido. No sé qué va a pasar, no sé si va a salir bien, pero aún así lo tengo que enfrentar, porque si lo voy a estar como poniéndome ahí la venda sin querer ver la realidad, lo que voy a hacer es ahora sí como hundirme más en esta situación.
Sí, qué gran tema es, Jackie, da para muchísimo, muchísimo más que abordar. Es sale una o y otra cosa, ¿no? Que ahí se queda y que se debe de tratar, se debe de hablar y se debe de atender, como dices. Ahorita, como hablabas de romper esos ciclos, ¿no?
El romper los ciclos me va a dejar más cosas. Como por ejemplo, si yo voy a romper este ciclo, me encuentro ante el desafío de tal vez acabo de perder algo, pero siempre me elijo a mí. Ajá. Y el elegirme a mí implica como esa victoria, ese autoconocimiento propio implica un montón de cosas. Entonces, si yo me elijo a mí, eso va a implicar que bajo cualquier circunstancia yo tengo que ver por mí. Porque no es como que llegue otra persona y me diga, ay, pobrecita, pobrecito, mira, échale ganas, esto ya va a pasar. No va a haber siempre un alguien que me esté echando porras. Entonces, si yo misma me doy cuenta de esta situación y tengo que cambiar porque esto ya no me hace bien, o tengo que darle como un cierre porque esto ya no me está entre lo que me hace feliz y lo que no me hace feliz, es momento de empezar a simplificar mi vida. Darme cuenta de que necesito para poder primero aceptarlo, dejarlo ir y después disfrutar de la decisión que tomé.
Excelente, Jackie. oye, ¿qué tareas o qué puntos nos dejarías para que podamos, antes que nada, elegirnos a nosotros?
Es muy importante primero no entrar como en pánico, porque a veces el pánico nos consume. Como por ejemplo, una vez leí algo que decía, tú no destruyes tus planes, los planes se destruyen cuando están a punto de destruirte a ti. Entonces, el darme cuenta de esas cosas, primero escucharme a mí, porque no es necesario que tal vez escuche a los demás, porque al final yo tomo la decisión. Escucharme si esto me está haciendo bien y cómo me estoy sintiendo. Es como comentaba hace un rato, expresar lo que estoy sintiendo sin mentirme, ser sincera y ser sincero conmigo mismo para que entonces esto funcione. Si yo empiezo a tomar estos cambios, entonces va a ser más transformador. Como por ejemplo, a mí me gusta muchísimo dar este ejemplo porque pues se me hace muy, muy común y yo creo que todos lo sabemos. Cuando compramos una planta o tenemos una planta, vamos con ese señor y ¿cuáles son los cuidados? Y nos dice, riégala cada 3 días. Pero a veces las personas ahí vamos de necios y no, ya se ve seca, hay que echarle más. Y me doy cuenta que diario le estoy echando agua, agua y agua, hasta que llega el punto, ya se murió. ¿Pero por qué? Entonces me doy cuenta que tal vez la raíz se pudrió porque yo le estuve echando demasiada agua cuando me dijeron solamente se le echa cada 3 días. Y eso así pasa a veces con estos cambios y con este tipo de pérdidas. Cuando yo me doy cuenta que no me siento bien, pero a veces estoy haciendo todo lo contrario para no encontrar esa estabilidad. Entonces el punto principal es primero escucharme, respetarme, escuchar mis propias decisiones y lo primero que estoy sintiendo. Porque aquí va una pregunta, ¿qué cambios estoy dispuesto a hacer para que mi vida empiece a tomar el rumbo que yo deseo? Porque a veces solamente me guío por lo que he pasado, por esta situación, pero no me estoy dando cuenta de a dónde quiero ir y ahora dónde voy. Y creo que esos son como los principales que tengo que abordar.
Ok, y aquí cuando, por ejemplo, en una pareja, en un noviazgo, se tienen los mismos amigos, se frecuentan los mismos lugares, y ahí, como dices, se tiene que hacer ese cambio. ¿Qué hago? Porque son mis amigos y los amigos de él, entonces ahí, ¿qué sucede?
Sí, ahí implica un cambio bien grande, como por ejemplo, alguna vez alguien me preguntó, conferencia que estábamos ahí impartiendo, como, ¿y después de que ya terminamos podemos ser amigos? Entonces, aquí viene todo un tema también importante, porque a veces es más de madurez. Si yo no tengo ahorita la madurez de seguir como siendo amiga o amigo de esta pareja que acabo de terminar, entonces necesito primero sanar yo lo que siento. Si yo siento que nos vamos a frecuentar, que vamos a lo mejor tener ese contacto a través de amistades y muchísimas cosas más que ya a lo mejor hasta me están ocasionando ese estrés de estar pensando, me lo voy a topar. O incluso he tenido pacientes que me han dicho, y si paso por la misma calle, es que pues casi vivimos juntos y lo voy a ver y el recuerdo otra vez y no volver a caer en lo mismo. Pero entonces aquí viene nuevamente el acomodar mis sentimientos, que es lo que comentaba. Si yo empiezo a acomodar mis sentimientos, me doy cuenta, a ver, aún no estoy suficientemente listo como para encontrármelo o encontrármela o como para volver a convivir con las amistades. Si no estoy listo, primero acomodo esto que siento y después decidir si aún quiero seguir teniendo contacto con esas amistades. Porque si no estoy listo, muy probablemente me voy a aventar así a mi suerte y va a salir todo mal. Por eso primero tengo que hacer consciente de que si yo quiero o no quiero continuar con estas amistades o incluso a lo mejor seguir como pasando ahí como por donde vive, porque si no, entonces muy probablemente todo lo que ya construí se va a volver a desmoronar. Todo esto que había avanzado ya se me cayó. ¿Pero por qué se me cayó? Porque no estaba lo suficientemente preparada o preparado para poder dar un paso. Por eso en tanatología siempre se dice un paso a la vez, sin prisas. Yo voy a mi ritmo, porque no puedo correr, porque si no probablemente voy a caer y entonces no voy a saber qué hacer. Siempre es a mi ritmo vivir mi proceso, disfrutarlo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué cambios son los que estoy experimentando? Y esto me va a ayudar como a resolver todo lo que siento.
Maravilloso lo que nos compartes, Jackie, para que ahí vayan tomando nota y que no se desanimen. Y también el que ya cuando está algo terminado, ¿no? A lo mejor la otra pareja ya puso punto final, pero la otra parte quiere seguir o tiene una esperanza, una ilusión de que pueda continuar, ¿no? Porque luego también eso llega a pasar y te enfrentas con un no, o a lo mejor hasta la otra persona ya tiene otra pareja.
Exacto, y nos damos cuenta que entonces ahora está doliendo más, entonces ahora está teniendo más peso sobre mí, y me doy cuenta que tal vez la otra persona ya como que rehizo su vida, y entonces yo sigo como estancada en estos sentimientos, en esta frustración, en este miedo por intentar algo nuevo. Pero muy independientemente de eso, es el poder cerrar esto, porque si no, muy probablemente voy a estar repitiendo. Entonces, si yo no cierro esto bien, probablemente tenga otra pareja y voy a repetir lo mismo. O me doy cuenta que tal vez no es exactamente igual, pero como que tiene algunas características diferentes. En psicoterapia sí se trabaja el cerrar todas estas cosas pendientes. Y a veces funciona mucho hasta hacer una lista, a ver qué cosas tengo pendientes, qué cosas no les he puesto fin, que aún como que siento que dominan en mí. Y empezar a trabajarlas. Una por una va a ir como resolviéndose y ya no va a tener poder en mí, por lo tanto va a desaparecer.
Maravilloso. Hay que vayan tomando nota de todo lo que nos has compartido, Jackie, porque son puntos bien, bien importantes. Y ya para ir cerrando el episodio, ¿qué se puede hacer cuando esa persona que necesita ayuda, que necesita acudir a terapia, cualquier terapia, ahorita hablando sobre el duelo, pero que esa persona no quiere tomar esa terapia? ¿Se puede llevar a esa persona a que lo tome, aunque ella esté en negación o no quiera o no acepte que necesita ayuda?
Primero tiene que hacerse consciente, porque a veces cuando las personas vienen obligadas por otra persona a un proceso de psicoterapia, probablemente no va a funcionar. Porque entonces siguen pensando en como, ¿a qué vengo? Yo no estoy mal, ellos tal vez están mal, entonces yo realmente estoy bien. Pero no se dan cuenta que aún así siguen negando. El proceso de duelo, como ya había comentado, no es lineal. Entonces empieza por un montón de cosas. Es como si fuera la montaña rusa y un día estoy ahí, de momento voy a la bajada y otra vez y así sucesivamente. Entonces, si no puedo hacer todo eso, primero es darle espacio a esta persona. No llenarla de ideas de que esto ya va a pasar, relájate, tiempo al tiempo, como aquí en México dicen mucho, el tiempo lo cura todo. Sí. Entonces, todas estas cosas no funcionan. Porque entonces me doy cuenta que a veces entierro este dolor y lo tengo bien enterrado, y ya pasaron 8 años y veo y sigue enterrado y sigue doliendo, pero que sí, que se quede ahí quietecito, porque si sale, muy probablemente va a ser un caos ahorita. Pero por lo mientras, es darle espacio a esa persona. Tal vez esto que está pasando en estos momentos es demasiado. En darle espacio va a servir que organice sus ideas y a veces tal vez tome conciencia y es momento de pedir ayuda, porque tal vez ya toque fondo, porque a veces implica mucho eso. Las personas piden ayuda hasta que tocan fondo, porque piensan que si no lo tocan, entonces no es necesario pedir ayuda. Pero antes de eso, sí, darle el espacio a la persona, nunca llevarla obligada o obligado, porque entonces muy probablemente se va a seguir negando a lo que siente y sobre todo no va a poder expresar sus sentimientos.
Digamos que no va a funcionar.
Exacto.
El que acuda a esa ayuda. Pues excelente, Jackie. Nos queda muchísimo, muchísimo que abordar, pero estamos llegando al final. ¿Con qué te gustaría despedirte?
Pues a mí me gustaría despedirme con esto, la tanatología, que sobre todo hagamos conciencia, que no es algo malo. Hablar de lo que a mí me está doliendo no me hace mal, al contrario, eso me hace crecer. Y me voy con una pregunta que dice, ¿con qué recursos cuentas ante los todavía no que te pone la vida?
Maravilloso, me encanta. Jackie, ¿a dónde te pueden encontrar, ponerse en contacto contigo?
Sí, yo me encuentro en Facebook como Jacqueline Ramírez, en Instagram como página de Crisálida Psicología o Psicogear, y mi número de telefónico es 248-149-9279.
Maravilloso, hay que se pongan en contacto contigo para que tomen la decisión de acudir y tomar esa solución a su vida o eso que les duele, ¿no? Tienes diferentes terapias, ¿no? ¿Das solo presenciales o también das por online?
Son presenciales y también son en línea. Tengo espacio de terapia aquí en San Martín Texmelucan, uno en Puebla, y también están en línea.
Maravilloso, así que ya saben, escudan aquí con Jackie y a los diferentes puntos, porque hay muchísimas, muchísimas cosas que atender. Siempre el sanar, hay muchas cosas que sanar, muchas cosas, porque se puede, por supuesto, ser feliz, pero siempre hay que tomar la decisión para hacerlo. Y como dice Jackie, ¿no? Viajar ligero, sin cargas, sin peso, cosas que ni siquiera se necesitan y hay que seguir, ahí seguimos echando y echando y echando, y esa maleta pues se va a llegar a romper.
Exacto.
Pues muchas gracias, Jackie, por acompañarnos en este episodio. Vamos a estar compartiendo todos tus datos en nuestras redes para que se pongan en contacto contigo. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Recuerden, pidan ayuda y nos escuchamos en el próximo con un nuevo invitado.